En las últimas horas ha sido noticia las declaraciones que dio el gobernador del estado Zulia y candidato a las elecciones presidenciales, Manuel Rosales. Afirma, entre muchas otras cosas, que bueno, que le pone la tarjeta y la candidatura, las dos tarjetas y la candidatura con un lacito a los partidos que forman parte de la plataforma de la Unidad Democrática y que vean cuáles son las opciones para reales para poder participar en las elecciones presidenciales. Y sobre este tema y otros en el panorama político electoral quiero conversar con Cole Capriles a propósito de nuestra sección Así lo veo. Buenos días y bienvenida, Colette. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Colette Capriles, psicólogo
igualmente.
Social.
Igualmente. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Por favor, Colette. Bueno, Manuel Rosales lo ha dicho ayer en una entrevista con Vladimir Villegas aquí en Unión Radio. Les pongo mi candidatura y las dos tarjetas con un lacito. Deciden ustedes qué van a hacer. La pregunta es, bueno, ¿qué opciones reales hay para los partidos que no apoyan o que no están de acuerdo con la candidatura de Manuel Rosales para inscribir a María Corina Machado o a Corina Lloris? ¿Cuál es la opción real que en este momento pudiesen tener?
Bueno, la verdad es que lo que habría que plantear primero es el contexto en que está ocurriendo esto, pienso yo, y voy a decirlo rápidamente. Este país no es el país de 2018, ¿sí? Este es un país que ha cambiado, que yo siempre digo que el sufrimiento cambia mucho, y yo creo que este es un país que ha aprendido y que tiene muy claro que quiere transitar en un camino de cambio político, de cambio social, en fin, un proceso largo, evidentemente, en el cual la elección es uno. Concretamente, lo que hemos venido viendo son esfuerzos para, vamos a decir, validar esa demanda, ¿no? En el sentido de que la oposición ha venido tratando de construir una candidatura viable, por una parte, pero también que sea representativa de ese proceso, ¿no?, en el que estamos todos. Ahora, ¿qué es lo que ha habido? Para ver esto hay que verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay que verlo poniendo de lado por un momento, algo que es muy evidente, y es que en el campo de lo jurídico, de la norma, de lo que debería estar pasando, de las condiciones electorales e institucionales que el país se merece, estamos en un proceso al margen de eso, ¿no? Estamos viendo una situación política en la cual hay efectivamente una intención de construir esto como en el 2018, es decir, una elección sin opciones suficientemente poderosas como para que se manifieste ese deseo de cambio que la gente quiere, que a diferencia del 18 es precisamente, está centrado en el voto como instrumento, ¿no? Eso es muy importante. Entonces hay una paradoja, porque realmente hay una población que quiere votar, que ha votado, que también una parte de esa población además concurrió a un proceso electoral para elegir a una candidata, y por otra parte tenemos estos cerramientos, esta situación que es completamente fuera de la norma, pues inaceptable además desde el punto de vista político, pero que existe. Entonces enfoquémonos en lo que existe. Yo creo que esa es la única manera de salir de una conversación que por otra parte la veo muy agria también, ¿no? Y yo creo que eso es algo importante. No creo que la mayoría de la población esté contenta siendo espectadora de unas disputas que no han sido productivas. Creo que el gobernador Rosales ha sido, en ese sentido, ayer dio un mensaje muy claro, porque efectivamente dijo, bueno, vamos a resolver entonces este tema de una manera adulta y racional, que busquemos la alternativa, ¿no? Ahora, hay algo que es muy importante decir. Como digo, estamos hablando de hechos políticos. Aquí, evaluar desde el punto de vista del derecho, de los derechos, este asunto, pues no, ya sabemos a dónde nos lleva, es decir, a constatar que estos, nuestros derechos políticos no están siendo en este momento honrados, pero políticamente es necesario, y eso lo muestran todas las encuestas, como lo sabemos, es necesario construir una alternativa, no digamos unitaria, para no complicar la cosa, sino simplemente aglutinadora, vamos a llamarla así, ¿no? Que pueda realmente cambiar el panorama de lo político en el sentido de construirle a la gente su alternativa para votar. ¿Cómo hacer eso? Bueno, resulta que la única vía es la que ya hemos conocido, la que ocurrió y además la que permitió incluso que pudiéramos llegar a este punto, que es plantearnos una candidatura, como digo, agregativa o unitaria. La negociación es el punto que nos queda. Pareciera, y eso lo interpreto yo a partir del hecho de que el gobierno, dentro de este campo de arbitrariedad de lo que nos hemos movido en las últimas semanas, admitió una candidatura para la plataforma unitaria, la del doctor Edmundo González Urrutia. Es decir, hay una señal de que hay un juego posible. Esas tarjetas, las tarjetas asociadas a este campo de la oposición, es decir, la de la plataforma unitaria, la de UNT, incluso la de Fuerza Vecinal, están allí habilitadas y se puede construir una candidatura a partir de eso. Y justamente el proceso que está abierto es un proceso de negociación, que es lo que yo entiendo que dice el gobernador Rosales ayer. Sigamos negociando, vamos a negociar. Y vamos a negociar de verdad, pues, ¿no? Realmente fue... Yo personalmente pienso que este es un proceso que debió comenzar al día siguiente de la primaria, porque el escenario de la inhabilitación de María Corina Machado estaba planteado.
Y o incluso antes, claro, en el reglamento.
En el reglamento, como efectivamente se intentó. ¿No?
Sí, que quién iba a ser la segunda opción.
Bueno, el mecanismo, ¿no? Ni siquiera la persona, sino un mecanismo que automáticamente se pudiera poner en práctica y adelantar lo que va a ser una negociación política siempre. Ningún mecanismo lo resuelve. Pero en todo caso, eso era lo que había que hacer. Y fíjate que ¿cuál es el punto aquí? Que la negociación... que estamos en un momento donde se están negociando muchas cosas. Esa es también la verdad. O sea, la palabra negociación fue muy importante porque sin la negociación del acuerdo de Barbados no hubiera habido primaria. Es una cosa que hay que decirla muy clara, ¿no? Una de las cosas que se negoció, nos quedó escrito, es que el gobierno pudiera, digamos, respetar el proceso de primaria que estaba amenazado, de hecho. Su resultado fue un éxito en términos de participación, o sea, mostró claramente un mensaje de participación y de voluntad de ir a votar para realmente avanzar en el proceso político, que no se limita a la elección. Nosotros estamos inmersos en un proceso que tiene que ver por una parte con la negociación y uno de cuyos hitos es la elección presidencial y las que vengan luego, pero además también todo el proceso político asociado a esto tiene que ver con la negociación. Y estamos en un momento muy duro, aquí se sigue negociando, como dije antes. Aquí pareciera que estamos en que es necesaria una negociación interna, ¿no?, de la oposición. Y yo quisiera, estoy preocupada en el sentido de que espero que de verdad los actores políticos sean lo suficientemente responsables como para conversar realmente, sí, y plantear ahora una alternativa.
Ahora,
por otra parte, estamos en negociación también porque viene el tema de la renovación de las licencias, ¿no? Por otra parte, están lo que hemos visto ya de manifestación de la comunidad internacional que está también preocupada por el proceso venezolano. En fin, hay una cantidad de lugares y espacios donde se están moviendo cosas. Y yo creo que lo más importante es que podamos decirle a todos esos actores que el venezolano quiere votar, que el venezolano quiere realmente recuperar su voz, porque el voto es la voz, ¿no? Entonces creo que esa es la situación en la que estamos planteados. Sí. De nuevo, pedimos responsabilidad, digamos, a los actores.
Ahora, la pregunta es, ¿la oposición estaría dispuesta a votar por cualquier nombre contra el candidato del gobierno, que es el presidente Nicolás Maduro? Esta es la gran pregunta, porque uno...
Bueno, ¿qué dicen las... ¿sabe que las encuestas dicen eso? No voy a repetirlas, yo no soy experta en eso. Hay una verdadera conciencia muy pragmática también, ¿no?, del momento en que estamos. Y sobre todo, como dije antes, una conciencia muy pragmática de lo que ya pasó y no funcionó, ¿no? En este caso, no participar masivamente en las elecciones nos trajo consecuencias que conocemos. Mm. Entonces, yo creo que esa sí es una convicción. Segundo, mira, la selección de un candidato o las razones por las cuales la gente vota por un candidato en particular son infinitas, hay muchísimas posibilidades, pero lo que es en este momento, lo que probablemente predomine es la idea de que podemos reunirnos alrededor de un candidato. O sea, yo creo que ese es el valor fundamental. Por supuesto, aquí ha habido un proceso, yo además hay que decirlo siempre, aquí hubo un proceso de selección de candidaturas, en este caso la de María Corina Machado, que fue sumamente importante para activarle a la gente también la confianza en que puede realmente transitar un proceso electoral que nos lleve hacia una situación distinta, hacia una situación de cambio, de reconstrucción, que puede ser largo o corto como proceso, pero en todo caso que tiene que ver con esto de manifestarse en una elección. Entonces, ese proceso a mí me parece sumamente importante y fue, digamos, moral y socialmente muy importante. Y hay que reconocerlo. Yo creo que en ese sentido, María Corina Machado tiene un espacio fundamental en las decisiones que se deban tomar. Mm.
Por eso te preguntaba, si la candidatura de Rosales es factible, Rosales, o como él dijo, bueno, cualquier nombre, es factible sin el apoyo de María Corina Machado.
Bueno, justamente tenemos que ver lo que la misma candidata ha dicho. Ella da un plazo hasta el
18 de julio,
que como ustedes saben, el último momento posible de sustitución de candidatos, y aún así, si ocurre en ese momento, no lo vamos a ver en las pantallas en la máquina electoral, digamos, ¿no?, en la pantalla, pero eso tendría que ocurrir antes del 20 de abril para que efectivamente se pudiéramos ver cuando nos toque votar la figura del candidato elegido, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el mensaje que yo entiendo como ambiguo, en el sentido de que no hay, la candidata en ese momento no dijo específicamente cuáles iban a ser las acciones, pero dejó a entender que había que trabajar por una candidatura unitaria y trabajar por su candidatura, sin duda. Bueno, yo lo voy a interpretar, digamos, como que hay apertura a ver cuáles son las posibilidades reales de esa candidatura, pero en última instancia no está negado, por lo menos ella no lo negó abiertamente, que se pueda apoyar a otro candidato. Ahora, es evidente que todo eso va a tener que ver con un contexto de negociación, como yo digo, ¿no? No es solamente la conversación interna también de los candidatos o de los posibles candidatos o de la plataforma con UNT, etcétera, sino también un contexto más general de negociación que está pendiente. Vienen además hitos complicados para el gobierno. El 8 de abril está la audiencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Guyana. El 18 de abril se vence la licencia LG 44. O sea, hay todo un contexto en donde las respuestas del gobierno también van a ser de alguna manera parte del contexto en el cual vamos a estar discutiendo este asunto de la candidatura.
Ahora,
yo creo que eso es algo... Sí.
Colette, lo curioso para los seguidores de María Corina es por qué Rosales sí pasó los obstáculos para poder escribir su nombre. ¿Y por qué los otros no?
Es que el obstáculo no es para Rosales ni los demás. el obstáculo es para María Corina Machado. ¿Cuál es el obstáculo? Sí, de aquí está muy claro, o sea, no, digamos, por eso digo, vamos a ver los hechos políticos, ¿no? Es decir, el problema del gobierno nacional es tratar de construir un 2018 versión 2.0, o sea, volver al 2018. ¿Qué significa eso? Tener unas candidaturas que el gobierno juzga débiles y que pueden dividir a la oposición y que excluyen las posibilidades de María Corina Machado, porque el gobierno ha pensado que esa es la manera de llamar a la abstención, de lograr abstención. Es decir, que los seguidores de María Corina Machado no van a votar por Rosales, pues vamos a decirlo así. Obviamente esa es la estrategia, es demasiado evidente, no estoy diciendo nada. Pero entonces la pregunta es ¿qué hacer con eso? Porque esa es la realidad. ¿Qué hacemos con eso? O sea, yo creo que valorar, yo no creo que los votantes, la gente que fue a votar en la primaria, sin duda, está votando por una candidata específica, por María Corina Machado, por lo que ella representa, por su historia, en fin, por distintas razones. Pero también al mismo tiempo está perfectamente claro que no quiere desperdiciar la oportunidad de votar, ¿no? Y hay una capacidad de transferencia de esos votos bastante importante. Aquí lo que es importante es conseguir una regla para decidir que funcione para todos y que nos saque de eso, lo que tú comentabas, Shirley, ¿no? Del chisme, del por qué este sí, por qué este no. O sea, hay que entender cuál es la estrategia del adversario. La estrategia del adversario es todo lo que sea división y abstención me conviene. Con eso yo puedo convertir la minoría política que yo soy en una mayoría electoral por ausencia de alternativa. Yo creo que esa es la responsabilidad que tienen que tener los líderes. Entonces, como no había una regla de decisión, la propia candidata designó a alguien que evidentemente era imposible que el gobierno la aceptara. Es más, es hasta esto que acabo de decir es terrible, porque estamos en un contexto electoral en el cual el gobierno decide quién puede ser y quién no puede ser candidato. Pero eso es un hecho político. Es decir, negando eso o denunciándolo no vamos a avanzar hacia la solución que necesitamos, que en este momento es ofrecer una candidatura que agrupe lo más posible a ese votante que se fue a manifestar su voluntad en la primaria, que además sorprendió con esa asistencia y que generó allí una fuerza que es importantísima que se mantenga, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que verlo así, como un asunto de responsabilidad política. A veces la responsabilidad política es más importante incluso que las convicciones, y a uno le pasa como votante. A lo mejor yo voy a tener que ir a votar por alguien que no me encanta, que no me entusiasma, que no es lo que yo quería, que incluso me puedo tener reserva, pero entiendo que es un paso adelante hacia la construcción de lo que viene, que no es solamente una elección. Es un proceso muy complejo lo que nos viene a los venezolanos, en el mejor de los casos, en el caso en que realmente arranquemos el proceso de transformación institucional y de cambio político que se necesita. Entonces, yo creo que esa es una reflexión también para cada uno. Yo entiendo la indignación. Es que decir, como digo, uno cuenta esto y evidentemente está absolutamente tan atravesado por la arbitrariedad y por unas condiciones electorales que sabemos que no van a ser las que queremos, que parece redundante decirlo, pero hay que entrar en otro plano, hay que reconstruir las capacidades de acción, y eso pasa por tener un candidato que, como digo, represente más nuestra responsabilidad que nuestra convicción. Yo creo que es una reflexión para cada uno ese punto, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho, Colette, gracias por participar en esta sección Así lo veo. Así lo ve Colette Capriles, psicólogo social.
Muchísimas gracias.
Por favor, gracias a ti. 7:29, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.
Esto fue Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.